Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Un cordial, amistoso saludo en este viernes, que precisamente por eso, por ser viernes, pues les imagino de buen humor, ¿eh? Luego habrá que ver cómo están las cosas en el trabajo, los precios en el súper, el atasco en la carretera, las colas en el médico, pero de entrada, el día tiene buenas expectativas, ¿eh? Hoy a esta hora ya clarea el sol, los días duran más, y durarían más, aunque no cambiase la hora este domingo, pero bueno. Queremos acelerar ese proceso artificialmente y ahí estaremos la semana que viene hablándoles a esta misma hora, pero de noche cerrada. Eso sí, hasta las 9 o 9:30 de la noche será de día. En un país donde dormimos pocos no parece la mejor receta, ¿verdad? Pero tampoco les voy a negar que en verano da gustito que el día se aguante un poco, o en vacaciones. Pero caramba, las vacaciones duran un mes, ¿eh? ¿Y a qué precio? Hoy vamos a calcularlo, ¿eh? En materia energética y también en materia de salud, porque estos cambios de hora tienen su repercusión también en nuestro organismo. Luego veremos que hoy, desde La Palma, se nos plantea, fíjense, un interesante debate. A ver qué harían ustedes. Resulta que el gobierno estatal le ha mandado una multita al Cabildo de La Palma por la instalación del tubo para el riego a través de la fajana del volcán. La sanción ya es firme y asciende a más de 2 millones de euros. Buena multa, ¿eh? 2,1 millones de euros. Lo cierto es que en su momento se advirtió al Cabildo, que entonces presidía Mariano Hernández Zapata, que hoy es consejero de Transición Ecológica, que no estaba permitido pasar la tubería por un terreno de reciente creación y ganado al mar. Pero yo les pregunto, ¿qué harían ustedes en esa situación? ¿Obedecer la orden para proteger el territorio o cascar el terreno en la zona para que los agricultores pudieran regar sus fincas, que es lo que al final se hizo? Además necesitaban el agua con urgencia, todo hay que decirlo. Había un trazado alternativo. ¿Es más barata la multa que lo que se habría perdido en caso de no ponerla? Oiga, ¿qué daños medioambientales ha provocado la tubería de Marras? En definitiva, ¿qué habrían hecho ustedes? Pónganse la piel del responsable en ese momento de hacer esa obra y plántense. Hoy dejo la pregunta votando y si quieren respuestas, pues quédense con nosotros que hoy vamos a hablar de este asunto. Por cierto, mañana hay eclipse, por si les apetece levantarse temprano y ver cómo la luna le dará un mordisquito al sol. Le va a quitar entre un 19 y hasta un 24% de brillo, o sea que algo se notaría. Hombre, tampoco se pongan a mirar, aunque sea por la mañana, fijamente al sol, porque ya saben que eso puede provocar sus problemas. Protéjanse. Luego le vamos a explicar también de qué manera poder disfrutar de este eclipse parcial que podremos disfrutar en Canarias si no está nublado, claro. Y si se nubla, pues oiga, no se olvide de lo que les decía al principio. Es fin de semana. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I will walk 500. ¿Qué tal, Daniel Pinelo? ¿Cómo va esa mañana?
Buenos días, Roberto.
Viernes, viernes al fin. Tú eres de los que empieza los lunes abajo en el pozo hundido y después va subiendo a medida que se acerca el fin
de la
semana.
Hay semana que terminas ya diciendo, ¿sí? Qué horror.
Pero por cansancio, no por ánimo,
sí,
¿no?
Por cansancio.
Yo empiezo los lunes animoso. A veces, sí. El domingo por la tarde es cuando se produce ese momento, pero ya como que el lunes
vuelve
ya remonta.
Taciturno, ¿no?
Sí, uno se vuelve más melancólico ese poquito, ¿no? Justo después de la siesta. Lo hemos comentado otras veces, pero los lunes no están mal. Pero los viernes de luego están muy bien.
Cuidado con la siesta de este domingo, que es peligrosa, porque porque el que se eche la siesta al día siguiente no va a estar todavía acostumbrado al cambio de hora y el lunes va a costar levantarse.
Es verdad.
Más de lo habitual si uno se echa una siesta de esa.
Es verdad. Que vamos a tener que levantarnos
como si fuese
una hora antes. Es verdad.
Puedes ir a la cama también una hora antes, pero te va a costar dormir. Y si te echas a 7, te digo, más todavía.
Bueno, pues
lo digo por mí, entre otras cosas.
Sí, vale, cuidado, vale, con pues, la siesta, pues apúntate el cuento. Sí, nada de siestas el domingo, Pinelo, que además te vas a levantar una hora, que va a ser una hora, una hora más tarde, ¿eh? O sea, tenlo en cuenta. Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
Mira, pues como dices, el domingo de madrugada adelantamos la hora y como casi meses, pues nos preguntamos si no es momento ya de dejarnos de estar para adelante, para detrás en el reloj fijar un único horario. Preguntaremos a los que saben de esto. Estaremos también en La Palma.
Lo que pasa, Pinero, es que en este país que no nos ponemos de acuerdo en nada, imagínate ahora tener que ponernos de acuerdo.
Pues creo que va a tener que hacerlo el gobierno de España en breve.
¿En qué horario? ¿El de verano o el de invierno? Sí, ¿con cuál nos quedamos?
En breve, y luego habrá que verlo de la hora menos de Canarias, si se adapta la hora de la España peninsular a la de Londres. Bueno, estaremos en La Palma después de que se haya confirmado esa multa que va a tener que pagar el Cabildo de más de 2 millones de euros del dinero de todos, claro, por pasar en su día una tubería de riego por la fajana del volcán. Y nos hemos quedado también impactados y mucho con ese macabro asesinato de un perro en Tegueste al que decapitaron y cuya cabeza apareció en la puerta de su dueño.
¡Qué salvajada!
Pues sí. Pero bueno, habrá cosas mucho más agradables, por suerte. Mañana Maspalomas celebra la gran cabalgata de su carnaval. Y como cada viernes tenemos nuestro debate. Y a las 8, hoy tertulia con Paco Ramos y Melisa Rodríguez.
Qué bueno, que tenemos de todo en esta mañana de viernes. 7:06, titulares. Mensaje a la patronal.
La alcaldesa de Mogán llama egoísta y avariciosa a la Federación de Turismo de Las Palmas y les pide enterrar el hacha de guerra tras levantar la justicia la suspensión de la tasa turística de 15 céntimos por noche en el municipio. Nalia Bueno cree que los hoteleros con beneficios brutales van en dirección contraria a la sociedad canaria.
Y hay más reservas en Semana Santa.
Las agencias de viajes prevén que su volumen de reservas se incremente entre un 10 y un 15% respecto a 2024 y observa además una importante anticipación de las mismas. El porcentaje superior se da aquí, en Canarias, también en Andalucía y Baleares, con hasta un 20% de incremento en las reservas.
Accidente mortal.
Un trabajador fallece al caer desde el segundo piso de un edificio en obras en Las Palmas de Gran Canaria. El hombre de 56 años se precipitó tras ceder la estructura de madera a la que estaba subido. Trabajaba en las obras de demolición de un edificio en el entorno de la playa de Las Canteras.
Conmoción en Tegueste.
Una familia del municipio se encuentra en la puerta de su casa, la cabeza de su perro sin rastro del cuerpo. Han presentado ya una denuncia contra el presunto autor de los hechos. Es uno de los casos de maltrato animal más brutales de los que se recuerdan en Canarias en los últimos años.
Y eclipse solar.
Se podrá ver en las primeras horas de este sábado desde Canarias, un eclipse parcial, eso sí, en el que la sombra de la luna ocultará un poquito al sol, opacando su brillo entre un 19 y un 24%. Empezará casi con el amanecer y se notará algo más en las islas occidentales. El momento de máxima cobertura será a las 10:06, hora canaria.
Bueno, apúntense en la agenda deportiva. Hoy juega el Club Deportivo Tenerife, partido de liga, decisivo como todos, y el Gran Canaria en baloncesto, encuentro de semifinales de la Eurocup. Juanfra Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Fútbol y baloncesto para hoy. En fútbol, el Club Deportivo Tenerife recibe al Granada. Sobre el partido habla el técnico del Club Deportivo Tenerife, Álvaro Cervera.
Es un equipo que, aunque tú seas mejor que él, va a seguir con su idea de que quiere tener la pelota y eso tenemos que tenemos que estar preparados, no solo para una cosa, sino para las dos. Si la podemos tener, la tenemos, pero cuando no la podamos tener, que no creamos que enfrente tenemos un equipo que cuando tenga la pelota no va a hacer peligro. Entonces tenemos que estar preparados también para defender, pensando en un partido que a lo mejor nosotros no podamos ser el protagonista.
Y en baloncesto, el Gran Canaria juega el segundo partido de la serie de semifinales frente al Başakşehir turco, 1-0. Va cayendo el conjunto Gran Canario. Sobre la eliminatoria también habla Jaka Lakovic.
Yo creo que conjunto con que ha hecho bien y que yo creo que los podemos hacer incluso mejor, con más agresividad incluso. Deberíamos estar bien.
Y hay mucho más de cara a este fin de semana. La Unión Deportiva Las Palmas juega el lunes en Vigo frente al Celta. También La Laguna Tenerife en la Liga ACB tiene que jugar mañana frente al Zaragoza. Y en voleibol, ya los playoffs por el título. En masculino, segundo partido de los cuartos de final entre el Guaguas y el Cisneros Tenerife. Y en femenino, también el playoffs por el título de la Liga Iberdrola con el Heidelberg Tenerife, el Ibiza La Laguna y Gran Canaria contra el Zaire.
Río Hotel Sun Resorts nos trae como cada día la previsión del tiempo. parece que viene agua otra vez.
Viene agua. Ayer en el norte de las islas más montañosas ya estuvo cayendo, pero esta tarde no se descarta incluso chubascos localmente fuertes, más quizás en La Palma y El Hierro, pero también pueden afectar a La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. A eso habrá que unirle calima ligera en Lanzarote y Fuerteventura, Roberto, siendo también probable por la tarde un poquito en Gran Canaria. Mañana sábado tampoco se descartan tormentas, incluso fuertes, tormentas fuertes en las islas más occidentales al final del día, sobre todo en La Palma, aunque se prevén lluvias desde el mediodía, y el domingo seguirá lloviendo también otra vez en la provincia occidental. En Lanzarote y Fuerteventura estará, eso sí, mayormente despejado.
7:10, enseguida nuestro diario de bordo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 31 de marzo, fiambre de lomo La Comarca. Horno al corte a 6,85 euros el kilo. Y queso duro Bolaños al corte a 16,75 euros el kilo. Recuerda, hasta el 31 de marzo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Pero si en Canarias no hay IVA, ¿qué me vas a quitar?
¿Qué me vas a quitar? Ya, sabemos que en Canarias no hay IVA. Pero aún así, en Worten te descontamos el equivalente en un montonazo de productos en nuestras 21 tiendas y en tu web canarias.worten.es hasta el 31 de marzo, día sin IVA. Aunque en Canarias no haya IVA, en Worten, tecnología para todos.
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Vive el Carnaval Internacional de Maspalomas 2025 del 18 al 30 de marzo. Amor a la mexicana.
Disfruta de la fiesta más vibrante del año, con muchas novedades. Entre otras, por primera vez...
Carnaval de día, tras la cabalgata infantil, el 23 de marzo. No te pierdas la espectacular Gala Drag, el 27 de marzo.
Ven y siente la magia del Carnaval Internacional de Maspalomas. Fiesta de interés turístico de Canarias. Organizado por la Concejalía de San Bartolomé de Tirajana.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha esta oferta.
Ahora en Lidl Canarias, un kilo de mandarinas por 1,59 ahorras un 15%. Y con nuestra app Lidl Plus, 180 gramos de hamburguesa de vaca madurada por 1,95 ahorras un 18%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Oficina en Santa Cruz de Tenerife, en Santa Rosalía 34, Parque Boulevard.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Qué tal, Paco Ramos? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está esa mañana? ¿Cómo va esa mañana?
¿Bien? Muy bien, ya bastante clarito el sol. Ya
¿Cómo sabes? Clarea, ¿eh? ¿Cómo sí, clarea? Sí, de eso vamos a hablar hoy, de que los días duran más antes incluso de que cambie la hora. Atlantic Canarias nos trae el diario de a bordo, que abre aquí ya a continuación Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo va eso?
¿Qué tal, Roberto? Paco, Dani, buenos días a todos. ¿Cómo están? Muy iluminados, nos veo en este estudio.
Sí,
efectivamente. Estábamos hablando de eso y de cómo ya ha cambiado seguramente el comportamiento del sol y de los del largo de los días, digamos, sin que de momento llegue este polémico cambio, de nuevo, como toca casi siempre, o siempre, para ser más exactos, en el último fin de semana del mes de marzo. Y es que, por si hay alguien despistado, vamos a recordárselo, en la madrugada del sábado al domingo nos vuelven a cambiar la hora. Entra el horario de verano. En Canarias, a las 2 de la madrugada, serán las 3, con lo cual perderemos una horita de sueño del sábado al domingo y entraremos en ese horario de verano que va a permitir que los días se alarguen por lo menos hasta las 9 y pico de la noche. Y bueno, pues como siempre, sobre gustos no hay nada escrito. Creo que es bueno puntualizar, Roberto, en este diario a bordo, lo digo por algunas informaciones que he leído, que he visto, cuál es el posicionamiento de la Unión Europea sobre este asunto, con datos. Es decir, es verdad que hay una resolución del Parlamento Europeo que apoyó finalizar con estos cambios de hora. Pero tiene que haber acuerdo entre los órganos rectores de la Unión, y ahí tiene un papel fundamental el Consejo Europeo, que aglutina a todos los países miembros. Y el Consejo, de momento, no ha dado el visto bueno a paralizar con esta medida. Y no parece que lo haga a corto plazo. Lo digo por alguna noticia. Es verdad que el Parlamento sí aprobó esa resolución, pero el Consejo no está muy por la labor. Entonces...
Claro, es que cualquiera se pone a discutir, porque si se cambia, si se decide, ya no se cambia más el horario.
Sí.
¿No?
Es una cuestión de calado. ¿Cuál elegimos nosotros?
Claro.
O sea, no es una decisión fácil.
Bueno,
¿no?
Y la pregunta que nos haríamos aquí en España, ¿qué es de derechas? ¿Qué es de izquierdas?
Claro, seguramente,
o sea,
claro.
¿Cuál es la parte más conservadora? ¿Cuál es la parte más progresista? ¿Quedarse con el horario de verano?
De todas maneras, hay una cosa
verías tú,
muy clara, y es que, por ejemplo, el horario peninsular es disparatado. Es decir, se hace de noche tardísimo en verano. Sí. En Galicia, igual que en Albania. Es decir, no tiene ningún sentido. Es decir, en la península, como Portugal, debería tener el horario de Canarias.
Claro.
O sea, la península tener el horario de Canarias y nosotros tendríamos el horario de Azores, uno menos. Entonces, una hora
no,
menos.
No, o podíamos quedarnos como estábamos. Como estamos igual la misma hora que...
Pero bueno, hay que recordar, ya es conocido, que el horario peninsular, digamos, vino porque Franco quiso poner la hora central europea por Alemania, básicamente. Pero no tiene ningún sentido. Si España, la España peninsular debería tener toda la misma hora, España y Portugal, como la tiene Reino Unido.
Yo no quitaría lo de una hora menos en Canarias. Eso es una imagen de marca ya muy nuestra.
Muy nuestra.
Y además, un canario fue el que hizo que, a través de Radio Nacional, José Antonio Pardella, al cual le mando un saludo, fue el que impulsó esto un poco en...
Que se dijese, que se especificase, sí, que era una hora menos.
Pero fíjate que se abriría un debate muy interesante, ¿no? Ya que en Canarias somos tan dados a este debate. Pregúntale, por ejemplo, a los empresarios hosteleros del sector turístico, que te van a decir que ellos quieren horario de verano, quieren mucha luz, que quieren que la gente disfrute en el día, consuma, etcétera, ¿no? Me imagino, no lo sé. Por otra parte, a lo mejor es más productivo que nos quedáramos con el horario de invierno, que madrugáramos, que levantáramos España, como se dice coloquialmente, muy prontito. No lo sé, sería un debate muy interesante, Roberto. Pero bueno, de momento, quédense con que el sábado y el domingo nos cambian la hora.
Y me da que así vamos a seguir, por mucho que digan.
Y me da. ¿No?
Vamos
me da,
a seguir, sí, cambiando la hora per secula seculorum.
Estoy contigo, efectivamente. Bueno, ya ves que la Unión Europea, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, como pasa en España, parece que van por caminos diferentes, ya que tengo la oportunidad de decirlo. Bueno, tema curioso también. Recuerdo que entrevistamos aquí en COPE Tenerife a Carlos Tarife, al concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, antes del carnaval, e insistían que iban a ser, bueno, duros con el tema de miccionar en la calle en plena fiesta carnavalera. Bueno, pues se ha sabido, hoy hay pleno en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha presentado una pregunta al Grupo Socialista de cuántas multas se han puesto por miccionar en la calle, Roberto. Y la verdad que la respuesta, en fin, nos deja, pues, ¿qué quieres que te diga? La ingente cantidad de 2 multas.
Dos
multas se han puesto.
Pues ya, hombre, tuvieron que ponerse...
En referencia a las miles personas...
En un sitio raro,
sí,
para,
sí,
que los pillasen.
En referencia a las miles personas que, intuyo, lo habrán hecho, más que nada por mis paseos matutinos y esos olores a micción que desprende el cuadrilato carnavalero cuando tú te das un paseíto con tu perro, por ejemplo, un sábado de carnaval o un martes por la mañana. Pues, hombre, 2 parece,
además,
una cifra irrisoria.
Perdona, Guillermo, pero es que te estoy imaginando con la botellita... con la botellita para quitar quitarle el orín del perro en medio, que está en medio de todo ese charco.
Un río de meada.
No, no, vamos, ya.
Y tú con la botellita.
Ni el Manzanares, que
ya te digo yo que yo tengo la suerte o la desgracia de vivir de cerca del centro de Santa Cruz de Tenerife, pues después tengo que bañar al perro cuando vuelvo del paseo,
no,
claro.
No tienes botellita.
Botellita, que lo cure. Claro, algunos pueden bromear sobre este asunto, como hace el periódico del día de hoy, que dice que se han duplicado con respecto al año pasado, porque el año pasado fue una multa. Entonces, hemos pasado de una a dos.
Bueno, no sería el mismo.
Sería reincidente. El hermano fue el mismo, sería, y su hermano.
Una buena pregunta.
Sería reincidente. Pero bueno...
O el mismo hombre, y un amigo, ¿no?
Pero ¿dónde se puso a mear con perdón esta persona para que lo multasen, o estas dos personas? ¿En un coche de policía o algo? O sea,
pues mira...
Dos.
Si quieres, le mando un mensaje ahora a Patricia Hernández, a la portavoz socialista, para que lo pregunte ya en el pleno, si es la misma persona o...
Bueno, hombre, pero no sé, bueno. Ya, en fin, dos.
Bueno,
y a mí me dan en carnaval un cuadernito de multa, bueno, y ustedes, y nos hinchamos.
Pero si se toman en serio lo de multar, entonces serían miles de multas.
Claro, efectivamente. Es que lo que siempre nos han dicho los sindicatos de policía local es que no hay... ellos están para lo que están, digamos, para lo importante realmente, ¿no? Y que no va a estar, no hay efectivos realmente para estarse preocupando por
bueno,
todo
esto. Bueno, pero es verdad que ya cada vez hay menos justificación para este comportamiento.
Porque cada vez hay más baños.
Exactamente.
Eso sí, vamos a ponernos serios, y ahí se está haciendo un esfuerzo muy importante por parte del ayuntamiento.
Yo creo que habiendo esa posibilidad cercana, sí que habría que poner multas por decir, sí. Oye, ahí tienes donde puedes hacerlo. Otra cosa que te pilla.
Hemos tomado un poco a broma el tema, pero es verdad, y eso quiero está en el haber de en este caso de Carlos Tarife, que es el concejal de Servicios Públicos, que ya se ha hecho un esfuerzo muy importante por poner más baños y por hacer un zafarrancho de limpieza, que creo que es modélico también. Eso también hay que hacerlo, ¿eh? Bueno, por cierto, hablando de multas, si vives en Las Palmas de Gran Canaria, ten en cuenta que te pueden caer hasta 1.800 euros por tirar toallitas, aceite o pelos en el alcantarillado. Cuidado con este tema de las toallitas, que es uno de los grandes problemas medioambientales que tenemos. Esto no es para tomarse la broma,
pero
todavía hay gente que sigue tirando toallitas por
las toallitas húmedas estas, no las de papel, sino las húmedas,
las húmedas.
Creo que forman unos tapones impresionantes en todas las ciudades.
Mentira, pero mira que se está diciendo por aquí por pasiva, no tiren esto, hombre.
Y además me parece una medida muy acertada por parte del Ayuntamiento de Las Palmas, porque esto de las toallitas es un problema. Oye, termino hoy el diario a bordo, Roberto, Daniel Paco, con una cosa que yo personalmente no veo venir. Pero cuidado con los clip bikes también, he estado viendo durante la semana en medios de comunicación que hay una nueva tendencia que se ha hecho viral, que es el bigote femenino. Claro, uno pica, después ve la información y, en fin, creo que tiene también bastante clima. Pero bueno, todo esto parte por lo visto
de... ¿Es tendencia ahora el bigote femenino?
Bueno, es tendencia porque hay una supuesta influencer, que se llama Joanna Kelly, que ha dicho que es un signo de empoderamiento contra el patriarcado y estas cosas. Hasta el momento sí habíamos visto vello corporal, incluso grandes compañías como Nike o Adidas habían hecho campañas con atletas con vello en las axilas, por ejemplo. Pero esto ya es un paso más, ¿eh? Invito a alguna oyente, si quiere opinar, el 610-1080-10 en nuestra central de WhatsApp. Realmente, bueno, pues está tal Joanna Kelly, que yo no la conozco personalmente.
Pero pues, se trata de las cejas, ¿no?
No, bigote.
¿Del bigote-bigote?
Bigote-bigote. Dejarse bigote como signo de empoderamiento femenino y acabar ya con las imposiciones de belleza que al parecer dice esta mujer que impone el patriarcado, ¿no?
Oye, las modas son las modas.
Cada uno
por gustos, ¿no?
Pero por eso digo lo de clip bike, que parece que parte esta señora, pero es que he estado buscando y no veo muchas
cosas
que sean partidarias.
¿Qué quieres que te diga una mujer bigotuda?
Pero mira, Frida Kahlo... No, pero que estas cuestiones son culturales. Frida Kahlo, para ellos, para su cultura, para México en aquella época, tener entrecejo, que siempre se la pinta así, ¿no? Era signo de que no eras una persona indígena, de que tenías entrecejo, y era signo de belleza, y por eso se dejaba, ¿eh?
Claro que es cultural, Roberto, pero no sé.
Si alguien más encuentra en redes sociales alguna mujer con bigote, que nos lo diga, por favor.
Gracias, Guillermo. Oigan, y déjenme comentar un par de curiosidades que nos están enviando ya los oyentes. Nos dice uno de ellos, como curiosidad, el primer cambio de hora en España se produjo en 2018. Esto no lo sabían. El primer cambio de hora se produjo en 2018. En 1918. Ah, no, perdón, perdón.
Yo, Robert, 1900, no me suena.
Bueno, lapsus.
Un siglo de lapsus.
No. 1918. Fran nos pregunta si mantenemos el horario, el sol después no se va a mover más, no pasaría lo mismo con la luz. No, si se, o sea, aunque no cambiase el horario, los días se iban a alargar más, ¿no?
Claro.
Todavía, o sea, entiendo que lo que quiere preguntar es si todavía se iba a alargar más. Y si todavía se van a alargar, creo que hasta junio se van alargando los días. Y
sí, después empieza hasta el equinoccio, 21, me parece, hasta el 20 algo de junio, el 21.
Mira, nos dice Natalia que el empoderamiento no va de pelos, va de cerebro, ¿eh? Y bueno, y critica esta medida ahora, o esta moda, que dice que las mujeres no son más dignas y mejores por no peinarse, no maquillarse o no sentirse bellas, porque dicen ahora parece que eso es patriarcado. Bueno, pues esta es la opinión de Natalia que nosotros expresamos aquí sobre estos temas de los que estamos hablando esta mañana. Y Gabino nos dice que la resolución del cambio de hora no se va a cambiar, y lo que diga Europa no se lo cree, porque si no, con el kit de supervivencia ya vemos, ¿no? En fin. Pues nada, y que se va a disfrazar en carnavales, dice, de mujer con bigote. En fin, pues nada, ya estamos pensando en los carnavales del año que viene. 7:25 de la mañana.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad, porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Sabemos que tienes una gran idea. Y para que el futuro crezca y dé sus frutos, hay que sembrarlo de buenas ideas como la tuya. Si tienes un proyecto que ayude a impulsar una transición ecológica justa, preséntalo a los premios Future for All de Fundación Moeve. Premios para sembrar el futuro. Más información en fundacion.moeveglobal.com.
Desde hace 55 años, en Meprolin Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Y ahora, en Los Océanos, estamos de carnaval.
Coge tu disfraz y ven a disfrutar del Carnaval del Sur. Del 20 al 31 de marzo, cabalgatas, galas, festivales, concursos, carnaval de día, COSO. Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona. Consulta programación en arona.org.
A Venezuela va mi carnaval.
Bueno, es uno de los temas que está en la conversación de todas las cafeterías hoy. En la mesa de trabajo probablemente ya lo haya comentado. El domingo nos toca adelantar los relojes para adaptarnos al horario de verano. A la una serán las dos, dormiremos una hora menos, y esto lo vamos a notar sobre todo el lunes, ¿eh? Para los que tengamos que ir a trabajar, pienso.
Pero, lo estábamos debatiendo antes, pero puede que realmente estemos ante el último cambio de hora de la historia en lo que se refiere al del verano, a la de verano, porque no el Parlamento Europeo aprobó, hay que recordar, hace 6 años, una directriz para terminar con esta práctica a partir de 2025, aunque cada país miembro tendrá ahora la libertad de decidir si permanece definitivamente en el horario de verano o en el de invierno. El problema es que España de momento pues todavía no ha decidido, pero tendría que hacerlo en los próximos meses. Hoy nos preguntamos qué consecuencias tendrá la eliminación del cambio de hora y cómo impactará en la salud pública, el rendimiento laboral y escolar, la economía y también la eficiencia energética.
Bueno, vayamos a esto último, a la eficiencia energética. Martín Perea es director del Máster en Energías Renovables de la Universidad Europea de Canarias. ¿Qué tal, señor Perea? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Bueno, ya ve que está amaneciendo hoy tempranito, el lunes esto ya no va a ser así. A lo mejor a esta misma hora que estemos hablando, pues es todavía de noche. ¿Esto supone un ahorro energético para el país?
Siempre supone un ahorro energético. Lo que pasa es que tenemos que subrayar que supone un ahorro en el tramo de lo que es la iluminación. Para que se haga una idea, dentro de los hogares españoles, por ejemplo, la iluminación supone actualmente un 4% del total del consumo. En estudios del Instituto para Diversificación y Ahorro de Energía, realizados ya hace unos cuantos años, arrojaban unos datos de ahorro energético traducido a euros en aquella época de unos entre 60 y 90 millones de euros en hogares españoles y un total en el consumo nacional de unos 300 millones de euros. Realmente sí hay un cierto ahorro de energía. Pero también hay otros factores que se pueden subrayar, evidentemente, de tipo económico o de tipo de normalización de los horarios de entrada en el trabajo. Quiero decir que el ahorro energético no es el único factor a tener en cuenta.
Claro, porque esto produce a lo mejor otras alteraciones, que vamos a trasladar también. Invito a esta mesa en la que estamos esta mañana al doctor Javier Puertas, que es miembro de la Sociedad Española del Sueño. ¿Qué tal, doctor? Uh-huh. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿A qué precio estamos pagando este ahorro energético de 300 millones, que no sé si será mucho o poco, ahora me lo dirán ustedes, en materia de trastorno para nuestro organismo?
Bueno, el cambio de hora hacia el horario de verano, digamos que la postura de la mayor parte de sociedades científicas y los que nos dedicamos a los trastornos del sueño y la cronobiología es mantener que el horario de invierno es el que más se aproxima a la sincronización de los ritmos internos del organismo con el ciclo de luz-oscuridad y con la evolución del ciclo de luz-oscuridad a lo largo del año. El precio que supone modificar de forma brusca dos veces al año el horario se paga sobre todo en gente, en niños y en ancianos y en gente mayor con desarreglos que pueden durar desde pocos días hasta varias semanas, de problemas de insomnio, de dificultad de concentración, de irritabilidad, en el caso de los niños pues un pequeño periodo de adaptación, y en el caso de la gente mayor pues posiblemente insomnio y fatiga diurna. El precio en cuanto a el impacto económico respecto al tema de la salud no es fácil de cuantificar, pero sí que hay algunos estudios respecto al impacto en el rendimiento laboral en las semanas siguientes, e incluso ha habido estudios de picos de infartos y que han subido en urgencias en las horas primeras horas del día, en las urgencias de más pacientes que han llegado con problemas cardiovasculares.
Claro, señor Perea, 300 millones de euros, en principio como ahorro, no sé, para una gran economía, no es un poquito, pero no es demasiado, ¿no?
Es cierto, también es verdad que son datos un poco antiguos, el estudio, como decía, del 2015 del ILAE. Pero también le comentaba que hay otros factores económicos importantes. Por ejemplo, España es un país con una participación económica del turismo muy potente en su Producto Interior Bruto. No hablemos, por ejemplo, de las Islas Canarias, en las que se estima una participación superior al 50%. Y, de alguna manera, esa hora disponible de luz por las tardes pues puede tener repercusiones el eliminarla en la actividad económica, evidentemente. Y por otra parte, por supuesto, respetando los estudios a los que se refiere el doctor, también es cierto que el cambio de hora sí que permite acoplar de alguna manera la entrada en el trabajo a trabajar por la mañana con una distribución más racional o más uniforme a lo largo del año. Sobre si ese ahorro energético, sobre si esos millones en una economía como la española son mucho o poco, como digo, eran unos ahorros directos, teniendo en cuenta el consumo exclusivamente en iluminación. Pero hay que tener en cuenta también, como le digo, estos otros factores cruzados, claro, que son muy importantes.
No, yo, sí, como economista que soy, 300 millones sobre el PIB español es que es ridículo la cifra. Es decir, en todo caso, sería mucho más importante si valorásemos lo que está diciendo de que en verano tener esa hora más pudiera significar algo, sobre todo en el sector del turismo, ¿no? Pero también se puede valorar, la salud también se puede valorar, las horas de sueño que pierde la gente o las enfermedades que puede causar a los ancianos, también se podría valorar económicamente y hacer el análisis coste-beneficio. Y yo me temo que el cambio de hora saldría negativo, porque la salud de las personas también tiene un precio, ¿eh?
Yo lo que me temo, no sé si ustedes estarán de acuerdo, doctor Puertas, es que lo popular es mantener el horario de verano. Es decir, si hiciéramos un referéndum, seguramente ganaría el cambiar esta hora, porque de alguna manera se asocia el verano, el tener mayor horas de luz, bueno, no sé, una mayor alegría, si me lo permiten, este cambio de horario.
Cierto, pero es verdad que hay un componente cultural. Es decir, ya lo que ocurre es que ya tenemos en las culturas mediterráneas del sur de Europa una tendencia a lo que llamamos el retraso de fase, es decir, tenemos más horas de luz y eso ha hecho que, aparte, pues sea más agradable, o sea, culturalmente, el alargar el momento de irnos a la cama y llenarlo de horas de ocio. Lo que ocurre es que hay varios factores que hacen que esto se convierta en una cuestión que ya no es del todo saludable, y que tenemos los médicos y los profesionales pues que mandar un mensaje. Fíjense que no es igual pues de hace unos años tener un horario un poco más tardío, que ahora llegamos a casa y tenemos invadimos, incluso aunque lleguemos tarde a casa y nos acostemos más tarde, se acerca todo al momento de irnos a dormir de una cantidad de estímulos visuales, de información, de conexión a redes sociales. El que hace que, si ya nos acostamos tarde culturalmente, el momento de podernos dormir y descansar se invade de una rutina que no ayuda, ¿eh? Y entonces nos encontramos con que se reduce muchísimo el tiempo de hora. Es decir, si, bueno, si aceptásemos un horario de verano todo el año, pero tuviésemos unos hábitos acoplados, que pudiésemos descansar de media como país 7 horas y media, o tuviésemos un tiempo de descanso real de 7 horas y media, pues bueno, quizá habría alguna cuestión, por ejemplo, que en diciembre amanecería en Levante pues a las 9 de la mañana, pero a las 10 de la noche tendríamos luz. Entonces, pero ¿qué ocurre? Que a las 9 de la mañana todo el mundo ya está en el trabajo, por lo tanto se ha levantado 2 horas antes, pero si se ha ido a dormir a la 1, ya tenemos una reducción de sueño que en los adultos ya tiene impacto, pero en niños y en ancianos más.
Claro. Después, señor Perea, está también lo que le interesa a la industria, en este caso la principal en España, una de las principales es la turística, y en teoría les interesa que haya más horas de luz. Bueno, en teoría, digo, ¿no? Porque también por la noche se consume, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente. Por eso el análisis conjunto no es sencillo. De todas formas, abundando en lo que ha comentado el doctor y alguno de los colaboradores, efectivamente se han hecho estadísticas, se han realizado estadísticas en España, quiero recordar que por el CIS, y curiosamente, en caso de mantener un horario fijo de todo el año, un porcentaje elevadísimo, un 60 y tantos% o mayor incluso, se decantaba por el horario de verano. Y eso tendría unas consecuencias tremendas que pueden ser muy festivas, sobre todo por el miedo, la fobia a las tardes más oscuras de invierno, ¿no? Pero yo podría decirles que en Madrid, creo que lo comentaba más o menos el doctor para Levante, pero es que en Madrid podría llegar a amanecer pues a las 9:40 de la mañana, lo cual sería un auténtico disparate. Es decir, nos situaría de facto en el huso horario 2, que es el de Europa oriental, el de Grecia, Creta, Finlandia, etcétera. Sería un auténtico disparate en ese sentido. O sea que hay que tener mucho cuidado con lo que es el atender lo que pueden ser los impulsos de quienes opinan.
Pero es que el horario de la península ibérica ya de por sí debería ser el de Portugal o el del Reino Unido, e incluso el de Canarias. Claro, porque el de Canarias, porque es que Galicia se hace noche igual que en Albania, es decir, no tiene mucho sentido.
Así es.
Sí, efectivamente. De todas formas, el adaptarnos al horario del huso cero, el horario Greenwich, que pasa por la que el meridiano pasa por la península, pues supondría también algunas particularidades con respecto a lo que estamos acostumbrados en este momento. Por ejemplo, nos supondría que en una latitud como la de Madrid podría llegar a amanecer en el día más temprano, en uno de los días de junio, próximos al solsticio, a las 4:44 de la mañana. Es decir, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar algún tipo de decisión.
Pues sí, en todo caso, no sé, doctor, ¿qué es mejor, que amanezca temprano o que anochezca tarde?
que amanezca temprano. Tenga en cuenta que necesitamos un periodo de 2 o 3 horas previo a ir a la cama, donde los ritmos biológicos, las funciones fisiológicas vayan preparando al organismo física, psíquica y emocionalmente para ir a dormir. Nadie imagina que entra en casa, abre la puerta de casa y se mete en la cama y se duerme en 2 minutos, ¿no? Sí. Pues con este ejemplo forzado implica que el preparar el sueño tiene una serie de rituales. Si el momento de la luz, en que se pone la luz, es un momento muy tardío, todo eso retrasa muchísimo lo que es la adaptación fisiológica al momento de ir a la cama. Y si además, como les decía antes, artificialmente tenemos una invasión de estímulos tecnológicos, pues más aún, ¿no? Entonces, claro, si ya nos exponemos a la luz, fíjese que la luz es el marcador más importante que sincroniza nuestro reloj biológico. El momento en que nos exponemos a la luz es el que nuestro sistema circadiano, nuestra maquinaria de ritmos, es el momento en que se activa y empieza a darnos sueño 16 horas después. Entonces, digamos que uno puede elegir el momento, si se amanece temprano, el momento en que se expone a la luz, porque ya hay luz. Pero si no hay luz natural, que no es lo mismo la luz artificial que la luz natural, si no hay luz natural, hasta horas muy tardías ya estamos inmersos en un mecanismo que nos arrastra, ¿no? Y es verdad que para el ocio puede ser interesante, pero también es verdad que no es necesario para el ocio, porque es algo potestativo y si uno está de vacaciones puede tener un momento de ocio. No es necesario que haya luz ambiental, ¿no? Que anochezca a las 10:30 de la noche. Por lo tanto, yo creo que hay una responsabilidad un poco educativa o pedagógica desde el punto de vista de la salud de favorecer un entorno lo más acoplado a nuestros ritmos naturales y las decisiones, porque pues hay cuestiones un poco laborales
doctor, también esto implica otras cosas, porque también en España, debido a esto, también se come muchísimo más tarde que en el resto de Europa, se cena más tarde que en el resto de Europa, y esto todo también tiene que ver con este horario que tenemos, que además estábamos hablando antes, que se puso en la época de Franco para igualarlo a Alemania.
Así es, pero es que a principios del siglo XX teníamos el mismo horario de comidas y de cenas que Europa. Y cuando la gente además empezó a tener 2 trabajos, pues comía entre salir de uno y entrar en otro. Es decir, la gente normalmente en Europa come en el trabajo a las 12 o la 1 y sale del trabajo a las 4 o las 5. Entonces, esto es algo cultural, social que no ha sido siempre, sino que
se ha ido poniendo poco a poco. Pues Martín Perea, director del Máster en Energías Renovables de la Universidad Europea de Canarias, y doctor Javier Puertas, miembro de la Sociedad Española del Sueño, les deseo una feliz transición al horario de verano, que este año por lo pronto no lo para nadie, ¿eh?
Igualmente.
Gracias.
Claro, muchísimas gracias. Igualmente, un placer.
Gracias por acompañarnos. Gracias. Buenos días.
Un saludo. Adiós, Sergio.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Este 29 de marzo vive la noche más deslumbrante en Casino Las Palmas. Rosé Cabaret, un dinner show atrevido te llevará a los años dorados de Hollywood. Copas, burbujas, burlesque y mucho glamour. Rosé Cabaret, reserva en casinolaspalmas.com, mayores de 18 años.
Pero si en Canarias no hay IVA, ¿qué me vas a quitar?
¿Qué me vas a quitar? Ya, sabemos que en Canarias no hay IVA. Pero aún así, en Worten te descontamos el equivalente en un montonazo de productos en nuestras 21 tiendas y en tu web canarias.worten.es hasta el 31 de marzo, día sin IVA. Aunque en Canarias no haya IVA, en Worten, tecnología para todos.
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Mentes Expertas vuelve a Las Palmas de Gran Canaria de la mano de Víctor Coopers.
Y significa que cuanto más tiempo dedicamos a pensar lo que sí nos gusta en nuestra vida, lo que sí es bonito, lo que sí funciona, lo que sí va bien, menos tiempo nos queda para darle vueltas a las pequeñas preocupaciones.
El próximo miércoles 2 de abril en el Auditorio Alfredo Kraus. Últimas entradas a la venta en mentesexpertas.com. ¿Te lo vas a perder?
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Construcción industrializada y digital en Construye, del 10 al 13 de abril en el recinto ferial de Tenerife.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Bueno, y otra noticia que nos plantea un dilema. ¿Usted pagaría una multa conscientemente si el beneficio que obtiene considera que sería una compensación, compensaría el pago de esa multa? Verán, hay una multa del gobierno estatal al Cabildo de La Palma por la instalación del tubo para el riego que se puso a través de la fajana del volcán que se acababa de formar. El Consejo de Ministros la eleva a 2,1 millones de euros. No es poca multa, Pinelo, ¿eh?
No es poca, aunque el Cabildo haya anunciado que la va a recurrir. Hay que recordar que cuando esto ocurrió era presidente del Cabildo Mariano Hernández Zapata, que pese a los avisos de que podría estarse cometiendo una infracción por pasar la tubería por un terreno de reciente creación, ganado al mar, la llevó a cabo por las urgencias de los agricultores que tenían sus plataneras al sur de las coladas del volcán. Era el camino más rápido y barato para garantizar el riego. El actual consejero de Transición Ecológica recordaba lo sucedido.
Aún recuerdo esa reunión donde el presidente Sánchez ponía sobre la mesa dudas sobre las alternativas que se había elegido para lo mismo, y el alcalde del Paso, por ejemplo, actual presidente del Cabildo, se acercó y apoyó de manera decidida que lleváramos a cabo esa infraestructura. Al mismo tiempo, también el Cabildo cuenta con informes jurídicos favorables por parte del Consejo Insular de Aguas, por parte de informes externos jurídicos que también se encargaron en su momento, entendiendo que el Cabildo tiene la razón y se ha hecho la obra de manera correcta.
Decía Zapata que las alternativas como prorrogar las desaladoras portátiles en Puerto Naos o la elevación de agua hubiesen sido mucho más costosas que la multa.
Sergio Rodríguez es presidente del Cabildo de La Palma. ¿Qué tal, señor Rodríguez? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, por alusiones, ¿es cierto que en esa reunión usted apoyó que se construyese esa tubería por la Fajana?
No, yo lo que sí es cierto es que yo apoyé que se había que construir una infraestructura de regadío para dar respuesta a la necesidad de los agricultores.
Lo digo porque ha escuchado ahora,
sí,
¿no?
Sí, ahora parece que todo vale y que todo merece la pena. Yo lo que sí le dije al expresidente del Cabildo, hoy consejero de Transición Ecológica, es que efectivamente necesitamos abordar una infraestructura que diera una solución definitiva al problema que teníamos en la zona y que efectivamente dependía de una serie de desaladoras que se habían colocado en Puerto Naos, que tenían un coste brutal en ese momento y que no garantizaban de manera continua el regadío, ¿no? Uh-huh. Ahora, de eso a que yo fuera consciente de que un poco se había impuesto al Estado el por dónde y el cómo, no es así, ¿no? O sea, no son exactas las palabras de Mariano Hernández Zapata, ¿no? Entonces, lo que sí apoyé, lógicamente, es que había que dar una solución, pero el planteamiento exacto del Cabildo Insular de La Palma en ese momento, yo lo desconocía. Yo era el alcalde del municipio del Paso. Efectivamente, en una de las visitas del presidente Sánchez, puso sobre la mesa, bueno, que no sabía si era exactamente esta la decisión correcta, y lo que yo he podido abordar como presidente actual con la Dirección Nacional de Costas es que efectivamente el Cabildo toma la decisión de manera unilateral con el proyecto y de eso yo en aquel momento las advertencias de la propia Dirección Nacional que ya apuntaban a que se estaba invadiendo la servidumbre de costas
ustedes sabían de alguna manera que esto no se podía hacer, ¿no?
Lo sabía el Cabildo Insular de La Palma en aquel momento, lo sabía el presidente de aquel momento y lo sabía el consejero de aguas de aquel momento, porque era quien estaba planteando el proyecto de cómo lo iban a hacer y por dónde lo iban a hacer. Yo en aquel momento era el alcalde del municipio del Paso y sabía muchas cosas, pero sabía también que el Cabildo estaba tratando de solucionar este problema, pero no conocía todos los detalles del proyecto hasta el punto de poder pronunciarme si era correcto o no era correcto, claro, esa decisión, ¿no?
La cuestión es si por lo que usted sabe ahora y sabía entonces, había alternativa. Es decir, ese era el único camino o el único que podía salvar los cultivos de estas fincas en ese momento.
Vamos a ver, yo sé que el Cabildo hizo un estudio de alternativas, había alguna otra, pero bueno, era más costosa, desde el punto de vista de eficiencia energética era menos recomendable. Estamos hablando de cuestiones distintas, ¿no? Yo ni siquiera discuto el hecho de la necesidad que había que abordar, de que esa infraestructura había que hacerla, no sé si por ahí o 20 metros más pegado al risco o 20 metros más pegado al mar, había que abordarla porque efectivamente los agricultores necesitaban una solución definitiva. Lo que yo digo es que probablemente si se hubiesen sentado y se hubiese llegado a un acuerdo en aquel momento, porque además todo el mundo reconocía la emergencia, la propia Dirección General de Costas reconocía la emergencia, pero las formas no fueron las adecuadas, ¿no? Y es lo que motivó el inicio de un expediente en aquel momento, que hoy, pues, como sabes, tuvo en un primer momento la multa era de 1,7 millones, que luego se elevó a la abogacía del Estado, porque se consideraron insuficientes y que hoy hace que el Cabildo, metido en un proceso de reconstrucción hasta las trancas, como yo lo defino, utilizando de recursos donde hay y donde no los hay, para no pararla, porque todavía el Estado nos tiene que hacer llegar un dinero que no ha llegado, utilizando recursos propios, pues 2 millones de euros para este momento es, vamos, como una puñalada en el corazón.
Claro, esa es otra, ¿no? Por un lado se está ayudando y por otro lado se va a poner una multa de 2 millones de euros. También, tiene su contradicción esto, ¿no?
Sí, bueno, ayer escuchaba las palabras del propio consejero de Transición Ecológica diciendo que tenemos que recurrir la sanción. Eso no hace falta que nos diga Mariano lo que tenemos que hacer. Lógicamente nosotros vamos a recurrir la sanción. Hacía referencia o ponía como ejemplo otra sanción, una solicitud de devolución de un dinero referente al centro de Alzheimer, 2 millones de euros, que efectivamente, al haberla recurrido en el juzgado, dieron la razón al cabildo. Uh-huh. Pues tendrá que saber el señor Zapata que nos ingresaron ese dinero el día 7 de enero y nos están reclamando que devolvamos el dinero otra vez por inejecución, por no cumplir con los plazos de ese momento, ¿no? O sea, sí, que así está el Estado con la palma, ¿no?, en este momento.
Ya. Señor presidente, con la mano en el corazón y ante lo que ocurrió en aquellos momentos, si usted hubiera estado, a lo mejor no hubiera tomado la misma decisión. Le pregunto, no es una pregunta insidiosa, sino, ¿no cree usted que ante la urgencia, igual cualquiera que hubiera estado hubiera hecho lo mismo?
Hombre, desde luego, ya yo he defendido por activa y por pasiva que la prioridad en ese momento era, lógicamente, dar respuesta a la necesidad. ¿Qué hubiese hecho yo de manera distinta? Pues probablemente me hubiese sentado con la Dirección Nacional de Costas y hubiese negociado la solución, que creo que es lo que me ha transmitido la propia directora nacional. Es decir, yo creo que cuando tratamos de imponer criterios por encima de la normativa, pues al final pasan estas cosas, ¿no? Yo no digo que efectivamente, y es más, hasta defienda a día de hoy ese tubo, que lo estamos haciendo. De hecho, nosotros estamos trabajando, para dar alternativas a que al final haya que sacar ese tubo, porque estamos hablando de que ahora mismo lo que hay es una sanción. El Consejo de Ministros no ha aprobado nada que indique que haya que sacar ese tubo.
O sea, usted a lo mejor está pensando en poder cambiarlo, a lo mejor, o
bueno, nosotros lo que estamos efectivamente es garantizando el regadío con las alternativas que estamos poniendo sobre la mesa. Estamos trabajando en un proyecto de soterramiento de ese tubo, que es mucho más amplio, que va a dar acceso a las playas de la Fajana en el medio plazo, y un estudio de alternativas para que, llegado el momento, si nos obligan a sacar el tubo, pues el agua llegue por otro sitio, bien sea por el sur, bien sea por el norte. Ese estudio de alternativas se está haciendo en este momento, se lo vamos a presentar a la Dirección General de Costas, porque más allá de la importancia de la multa, que es importante, sobre todo por el momento que llega, lo que yo creo que tenemos que garantizar es el regadío, ¿no?, la continuidad de ese regadío a esta zona de plátanos que tanto ha sufrido, ¿no? Y en eso estamos. Vamos a ver si somos capaces de hacer entender a la Dirección General de Costas en ese marco, y ante la pregunta que me haces de qué hubiera hecho, bueno, pues lo que estoy haciendo ahora mismo, sentándome para buscar alternativas consensuadas con la Dirección Nacional de Costas y que luego no impliquen sanciones al Cabildo Insular, que tiene los recursos económicos que tiene y quiere dedicarlos a lo que lo quiere dedicar.
¿Ustedes ahora cuando recurren se interrumpe el pago de la multa o tienen, esto es como en Hacienda, solve, repete, primero paga y después reclama?
No, en principio nosotros, la forma de recurrir que vamos a utilizar es lo que hace es paralizar efectivamente el hecho de que tengamos que pagar, ¿no? Entonces, de momento no tendremos que abonar, y hasta que no resuelva el juzgado, pues ya veremos.
Aquí se plantea un debate interesante, señor Rodríguez, y nos lo dice, mire, nos lo está escribiendo ahora un oyente, en torno a cuál es el interés general. Y se pregunta este oyente si los intereses de unos poquitos, dice, plataneros, está por encima del interés paisajístico y de patrimonio geológico de todos los palmeros.
Bueno, yo creo que efectivamente el interés general debe ser el de todos, ¿no? Aquí no hay que confrontar, porque me consta que no es así, no, me consta que los plataneros no están en contra del interés paisajístico. No se está discutiendo este tema, se está discutiendo de que si esta acción concreta es correcta o no. Nadie discute que los plataneros tengan que regar. Yo creo que nadie discute este tema. Lo que se discute es que si esta era la mejor opción o la única opción, y que lo que confluye ahora mismo es lo que nosotros necesitamos es que los agricultores rieguen y que lógicamente cumplir con la normativa que es para todos. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero es la que tenemos. La normativa se hace y se pueden cambiar. O sea, lo que tendremos que ver es, bueno, si finalmente también siguiendo el Estatuto de Autonomía de Canarias, la Dirección General de Costas y las decisiones que haya que tomar, ¿están en Canarias o están en el marco del Estado, ¿no? Eso es otro tema que es muy importante cuando abordamos este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que no se discute lo que este señor ha preguntado. Hay que saber abordar el patrimonio de todo tipo, del que tengamos, lógicamente, pero tenemos que garantizar que la economía de la isla vaya para adelante. Y la economía de la isla, nadie duda de que está muy ligada en este momento al sector primario, que hay que salvaguardar y que hay que proteger. Por lo tanto, aquí lo que se trata es de buscar una alternativa, ¿no?
Pues Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma, le agradezco que nos haya atendido esta mañana. Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Buscamos otra mirada, otra perspectiva de este mismo problema. José Antonio Gómez es miembro de ACEPALMA, Asociación de Entidades Empaquetadoras y Exportadoras y Comercializadoras de Frutos de La Palma. ¿Qué tal, señor Gómez? Buenos días.
Hola, buenos días.
Le pregunto directamente, ¿esta tubería era la única manera de llevar agua a las fincas?
Vale, vamos a ver, hay que ponerte en contexto, yo creo, en situación. En este momento estábamos todos como pollo sin cabeza, y cuando digo todos, la administración también. Esto nos cogió a todos y por sorpresa. Estábamos todos con la mayoría, muchos teníamos la casa ya bajo la lava, fincas bajo la lava, y algo había que hacer. La economía del valle es verdad que depende del plátano ahora mismo, y el valle arrastra a la isla. Aquella zona